Bienvenidos habitantes del planeta NBA, bienvenidos seguidores de Phoenix Suns. Aquí nos tenéis una semana más para analizar la actualidad de nuestro equipo de Arizona y comentar todas las noticias que van surgiendo sobre la actualidad. Hoy tenemos un invitado nuevo, un hombre de la casa, que está con nosotros desde que hemos formado el Telegram de Didamo de Suns, que os presentaremos después de los habituales. Y antes de todo eso, mandar saludos a nuestro amigo Luis Serrano Berlín y a Jorge On The Suns, que hoy no puede estar con nosotros. Les mandamos un abrazo y saludos desde aquí. Alberto, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, tardes, noches a toda la gente de este planeta Suns, lleno de turbulencias.
Enzo, buenas tardes en Uruguay.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Acá para charlar un poco de esta agridulce semana que nos ha dejado y todo lo que viene.
Pues eso es, hablaremos de la semana agridulce de los Phoenix Suns, pero antes, como os he dicho, vamos a presentar a un nuevo participante en este, nuestro podcast de Suns. Y cómo no, en Galicia, Sergio Lemos, buenas tardes, noches, ¿qué tal estamos?
Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
A Sergio, muchos lo conoceréis de los que participáis con nosotros en el Telegram del programa. Es un fisioterapeuta que siempre nos mantiene más o menos informados cuando recurrimos a él, cuando tenemos lesionados. Y hablaremos con él sobre todo de la lesión de Cam Johnson y su pronóstico de evolución para su vuelta. Pero antes, Alberto, Enzo, habrá que hacerle preguntas de por qué Sergio Lemos es de los Phoenix Suns. ¿Verdad, Alberto?
Eso es, tiene que pasar ahí la prueba. No sé, ¿por cuál empezamos? ¿Desde cuándo eres seguidor de
los Suns? Claro, la gente no nos ve y Sergio es un tío apuesto y joven, ¿eh? Sí. Pero no sabemos desde qué años es Sergio aficionado a
los Suns. O desde qué años soy Sergio apuesto tampoco.
Ilumínanos, ¿cómo fue tu primer amor con los de Arizona?
Bueno, no soy tan joven, que tengo 41 años, pero...
Sergio, tienes la misma edad que yo. Eres muy joven.
Bueno.
Continúa.
¿Y desde cuándo? Pues mira, desde finales de los 80.
Muy bien.
Y bueno, es una historia así... ¿Por qué me aficioné a la NBA? Pues yo tenía un primo mío que era súper aficionado, que el pobre tiene la desgracia de ser de los Knicks.
Vaya.
Y entonces empecé a ver NBA con él... pero que lo que se veía en los 80 de NBA aquí, que era casi nada.
Sí, el A2, los sábados por la mañana.
Algún reportaje. Y no sé por qué me cuadró ver al gordo Barkley jugar en un partido completo. No sé en dónde lo había visto. Y me impresionó su forma de jugar, su carisma. Y desde entonces ha sido por culpa del gordo.
¿Ves? Ya somos dos víctimas del gordo Barkley.
Ahí. Ha dejado huella, el gordito aquí.
Ya te digo.
Y me sigue gustando ahora de comentarista, Parece un crack.
Sí, y ahora sí, está ganando más dinero de comentarista de lo que va a ganar de jugar. De lo que está jugando.
Claro que está ganando, sí.
Sergio, dinos tus impresiones del equipo. Pero yo quiero que sea un poco global a corto plazo. Es decir, ¿qué te ha parecido el equipo desde que éramos un equipo perdedor? El año de la burbuja, el año de la final, el año pasado y este. ¿Qué te ha parecido la evolución? ¿Cómo lo ves todo del equipo?
Bueno, primero un montón de sorpresas, ¿no? De cómo iba a cómo salió la burbuja, esos partidos de las burbujas. Creo que me los vi todos, que normalmente no puedo verme tanto, pero estaba enganchadísimo, claro. Pandemia, había menos cosas que hacer. Y creo que me los vi todos y los disfruté como, vamos, como un enano. Además, soy muy fan de Ricky Rubio y claro, esa época fue buenísima. Yo creo que no ha vuelto a jugar a ese nivel, quitando en mundiales y europeos, pero en la NBA no ha vuelto a estar a ese nivel. Y yo era de los que no quería que viniese Paul, ¿sabes? Que prefería...
Ahí, uno de los míos.
prefería un ser continuista, ¿no? Mejorar lo que había, que funcionaba, ¿sí? Lo que había funcionaba. Que luego vino Paul y nos metimos ahí con unas rachas brutales, ¿no? Y playoffs y así. Que yo no me esperaba este de buen resultado, la verdad.
Y tú, Sergio, está claro que el cómo viste, antes de meternos en esta temporada, ¿qué pasó por la cabeza de Sergio en las semifinales de conferencia contra Dallas el año pasado? ¿Qué piensa Sergio que pasó ahí dentro?
Esta es difícil, ¿eh?
Es difícil porque yo no sé qué pasó.
Es que
está claro que algo pasó, porque el simple enfrentamiento con Monty y Ayton tuvo que venir por algo. Esa caída de brazos no fue normal.
Lo de Ayton para mí es para alargarlo, pero vamos, de una patada. Vamos, yo no quiero a alguien que de repente dice, actúa de esa manera y dice esas cosas. Vamos, yo no lo quiero ver ni en pintura. Y luego Paul también dio un bajón, desapareció. Y no funcionaba nada, nos pasaron por encima. De repente, es como si éramos el peor equipo de la NBA. A ese nivel, yo creo que no solo Dallas nos hubiese ganado, nos hubiesen ganado todos.
Cualquiera, sí, yo creo que yo también estoy de acuerdo.
Se jugó terriblemente mal, terriblemente mal. Y no entiendo, en parte, yo, mi opinión es que es la falta de adaptación de Monty. Le funcionó muy bien durante la liga, pero en los playoffs... Vamos muy estudiados ya estamos más que estudiados. Y subieron a hacernos una estrategia que nos contrarrestase 100%, porque estábamos totalmente anulados. No funcionaba ni de ataque ni de defensa. Y ahí le faltó adaptación. Él siguió RQR con lo mismo. Cuando me acuerdo yo en el Telegram, por ahí estábamos diciendo de meter a Holiday, de darle más aire. Claro. Darle más velocidad al equipo y nada, todo una lentitud.
Cameron Payne, después de la lesión, no estaba el año pasado.
No, tampoco
no estaba. Y no llegó nunca a ponerse a su nivel. Y es verdad que pedíamos que probase cosas nuevas con Holiday, con Biyombo, jugar, pero nada.
Es que cuando salía Holiday le daba un ritmo mucho mejor, mucho más rápido, más vertical. Y luego dormirse todo el rato.
Sí, y
al final,
defensa,
yo que sé, aunque Bridges estaba bien, no puede hacerlo todo.
Claro. Sí, está claro.
Porque
claro.
Para mí lo único que dio el callo, vamos.
Y luego, Sergio, esta temporada, cuando el mal rollo con Ayton, las noticias de la venta de Sarver, parece que todos dentro de la franquicia empezábamos como... Este año no podemos hacer nada. O sea, va a ser un año...
Yo también estaba así con esa idea.
Horrible. Luego llegan los resultados y más o menos los resultados del equipo son más o menos buenos, quitando el último partido que hablaremos hoy, el último partido de la semana contra Orlando, que fue bastante malo. Pero, por lo menos a mí, y ahora os lo pregunto a todos, ya no solo al Sergio, yo veo el partido y disfruto, porque bueno, aparte que me gusta la NBA, soy de los Phoenix Suns. Pero es como, sé que estoy viendo algo que es remar para morir en la orilla. Alberto, ¿no tienes tú esa sensación de que por mucho que bien lo hagamos en la regular season, va a llegar los playoffs y nos va a pasar lo mismo que el año pasado si no ponemos remedio?
Sí, es que esto es como cuando ves las pelis de Torrente, ¿no? Que puede haber 7 y todas son iguales. La temporada es que es... calcada el año pasado, pero en peor, porque tenemos peor equipo, lo hemos hablado, tenemos mucho menos fondo de banquillo, no hemos mejorado nada, los rivales nos conocen más, hay jugadores como Paul que son más mayores, porque el año pasado decíamos, es que Paul se ha chupado todos los partidos de la temporada, pero es que este ya acabamos de empezar y ni eso. Entonces, vamos, no vamos a mejorar el año pasado, salvo que haya un cambio tal en el equipo. De jugadores, quiero decir, ya no de tipo de juego o algo así, pero es que es lo que hay.
Enzo, por ejemplo, los aficionados, sé que somos más impacientes y los hombres de oficinas, los hombres que tienen que tomar las decisiones, son los que tienen que tener la sangre fría. Pero a mí por lo menos me parece que hay que mover ya, aunque sea Crowder, y luego en marzo con alguna ronda y Saric irá por algo más fuerte, pero por, hay que mover algo para reactivar ese equipo.
Sí, a ver, si hablamos de que suelen ser fríos los directivos en general de la NBA, si hablamos de James Jones, es el pueblo norte, o sea, no, nunca se mueve. Pero en cuanto a Graver, el sentido de lo que yo veo ahora, por lo que no se mueve más que nada, aunque obviamente yo me gustaría que el jugador que vaya a llegar en ese trade llegue ahora mismo y así se vaya acostumbrando al equipo, es el hecho de que el valor de Crowder ahora mismo no es nada, o sea, y si vamos, y si encima el equipo viene en una situación donde no está muy bien, donde va perdiendo, se le lesiona a jugadores y el valor va siendo peor, peor y peor, y vamos a terminar recibiendo nada, básicamente. Lo que no quiero decir que al hacerlo donde yo pienso que vamos a hacer lo que es más cerca del límite de traspasos, consigamos algo mejor, pero creo que es cierto que James Jones está jugando un poco con eso, con el valor, y que de todas formas, aunque pensemos que no nos estamos moviendo, sí lo estamos haciendo de cierta forma con algunas llamadas, pero obviamente no tan activamente.
Y Sergio, tú ahora mismo, ¿con qué estarías contento por Crowder? ¿Una segunda ronda y un jugador de rol? ¿Meter algo con una ronda con Crowder y sacar un titular, un sexto hombre? ¿Cómo estaría contento Sergio con la actuación de Jones ahora?
Yo creo que necesitamos un titular o un sexto hombre y dar una ronda. Yo creo que si queremos o eso o abandonar el proyecto, porque la verdad, tal como estamos pendientes de que un día Booker no haga las maravillas que hace y eso no lo remonta a nadie.
Claro. Es que, Alberto, es que da la sensación de que este proyecto, si lo dejamos morir, vamos a acabar siendo unos Utah Jazz de la época de Gobert y Donovan Mitchell.
Claro, es que ahora mismo la situación es tan compleja que dejar morir este proyecto es que a lo mejor ya no tengamos a Chris Paul el año que viene,
claro.
No tengamos un buen pick del draft para escoger un base y volvamos otra vez a las tinieblas. Es que
claro.
Es así,
es que
o sea, volvemos al equipo previo a la magia, ¿no? De estos tres últimos años.
Es que yo veo que haces una regular season buena de quedar décimo de la liga, ¿vale? Te queda un pick 20 y con un pick 20 tú no puedes meter un pick 20 titular. O tienes mucha suerte.
Mucha suerte, puedes tener suerte, sí, pero no es fácil.
Pero un pick 20 no te va a valer para un base de un equipo contender. Entonces, o tanqueas o traspasas a Chris Paul, Lenzo. Igual es el momento de traspasar a Chris Paul.
Y no, yo diría que no, o sea, me parece que, pero por el momento, más que nada es obvio que no está rindiendo lo que nosotros esperamos, pero obviamente va un poco con la edad, un poco con las lesiones y que no está jugando tanto. Pero a ver, en el caso de que se haga, tampoco soy un tremendo hater. El hecho sí es que removería totalmente la base del equipo y se perdería un líder nato. Obviamente que Booker es líder, pero en cuanto a experiencia y demás, Chris Paul es donde está todo centrado. Aunque, a ver, si este año resulta ser un fracaso, como puede terminar siendo, si el año que viene ya sí empezaría a considerar un poco a ver qué se podría traer, más pensando de cara al futuro.
Como nuestros oyentes saben, Chris Paul le queda un año, el año que viene, del cual solo tiene asegurado 15 millones. Pero vamos, Sergio, yo doy por hecho que si empieza la temporada con nosotros, esos 15 millones se convertirán en 30 y acabará la temporada con nosotros. La opinión de Sergio sobre ahora mismo tema Chris Paul.
Yo haría lo que has dicho antes, yo lo cambiaría. Yo lo buscaría colocarlo porque creo que mi sensación es que no va a ir a más y en la temporada, a lo largo de la temporada, solo va a perder valor.
Sí.
Es decir, aunque sea Chris Paul, no va a depender de su nombre si hace años
a más
o pega a esos más. Bajones que pega. Y entonces, ¿y ahora quizás nos den algo porque sigue siendo Chris Paul y alguien que necesite mucho un base? Pero si vamos a dar esta temporada por perdida, mejor soltarlo ahora.
Es que yo creo que con el equipo que tenemos, aunque tuviéramos a Chris Paul al 100%, o sea, al 100% de lo que es Chris Paul a día de hoy.
Claro, no es que necesitamos tantas cosas que...
Es que no nos da para ganar el anillo. Entonces,
que vamos, y para Crowder igual, finales... Crowder va perdiendo valor.
Claro, y para quedar en finales de conferencia, Alberto, igual es mejor perder a Chris Paul ahora y quedarte eliminado en primera ronda de playoff y sacar algo de cara al futuro que seguir arrastrando el proyecto hasta que no pueda sacar nada por Chris Paul.
Sí, está claro. Eso ya lo he comentado, vamos, a inicio de temporada, que cuando hablamos de... Es que no se pueden hacer cambios por la inflexibilidad salarial. Que a lo mejor el trade que había que haber metido a principio de año era a Paul, incluso a Crowder, que entonces tenía valor. Fíjate la cantidad de pasta que podíamos haber tenido ahí. Pero es que luego somos como expertos en hacer perder valor a nuestros jugadores. O sea, el tema Crowder, que en sí no sabemos ni lo que ha pasado, porque no hay nada oficial de este,
no
hay
nada,
está peleado, claro. No sé qué. Si sabes que hay un problema interno con él, consigue el trade a principio de temporada, que algo hubiese sacado, pero no ahora, que al final es que veo que nos toca pagar para que se vaya. Y con Paul te puede pasar lo mismo, porque también ha habido problemas con Paul.
Pagar, y... pagar no, porque
pero es darlo gratis. O sea,
darlo pagar gratis. No, porque es expiring, y entonces no te hace falta pagar para deshacerte de él. Pero igual que simplemente ya saques una segunda ronda de 2027 y ya está.
Nada, o sea, nada, la nada.
Exactamente.
De haber conseguido algo.
Porque además había, no un rumor, pero había dicho la gente, nada, es que igual ahora con la lesión de Cam Johnson, Crowder vuelve a jugar al Suns. No va a jugar Crowder en Suns. ¿Por qué? Porque Crowder no va a jugar sin firmar un contrato de renovación antes, porque sabe que se puede lesionar. Y si ahora Crowder tiene una lesión sin firmar un contrato, adiós a la carrera de Crowder. Sus últimos 15-20 millones que podría ganar, sabe que los va a perder. Y entonces, para que juegue al 50%, a Monty Williams tampoco le compensa. Entonces, yo, no sé vosotros tres, ahora me diréis, pero yo doy por descartada la vuelta de Crowder si no se le renueva. Y no creo que lo vayan a renovar, ¿eh?
No, es que a ver, yo tipo me puse a leer Twitter el otro día con la lesión de Cameron Johnson y había un portal que decían, confirmado, Jay Crowder no va a volver a jugar con los Suns. Y yo tipo, o sea, de minuto uno es obvio que Crowder no va a volver a jugar con los Suns. Claro. Yo nunca me lo pensé que iba a volver. O sea, sería totalmente una vergüenza para él volver cuando él mismo dijo que no iba a jugar más. Y también obviamente para el equipo que está tan necesitado de que vuelva alguien para suplantar a Cameron. Así que de ese sentido no le veo chance, es imposible, ya está fuera del equipo, lo traíamos o no lo traíamos.
Alberto, Sergio, ¿opináis igual o tenéis alguna...?
Igual, totalmente.
Sí, igual, o sea, Crowder no va a volver.
En ningún momento va a volver a jugar. Vamos.
Claro, y es que, vamos, yo lo tengo clarísimo. Luego ahora vamos a hablar un poco de la lesión de Cameron Johnson y luego os quiero hacer preguntas sobre el equipo, pero ahora vamos a ir, como siempre, a nuestra sección del hospital y hoy vamos a abusar un poco de nuestro invitado, de Sergio Lemos, y vamos a hablar de... Primero comentar que la lesión de Chris Paul sigue cuestionable para el partido de Miami mañana lunes por una lesión en el talón, que parecía que no era nada, Sergio, pero de momento...
Yo busqué información partido. Es que no han dicho mucha cosa, ¿eh?
No.
No está nada claro. Nada. Debe de ser un dolor crónico de algo por alguna lesión por estrés, ¿sabes? No que haya tenido una distensión ni ningún golpe.
¿Algo similar a una fascitis plantar o algo así, Sergio?
Algo tipo fascitis o algo... Puede ser algo de la propia estructura del pie, de la articulación. Es que son muchos años de tralla.
De carrera, claro. Y luego tenemos la baja...
¿Cómo regeneran igual?
Luego tenemos la baja que será difícil de superar, Alberto, de Samet con conmoción cerebral. Protocolo de conmoción cerebral. Desde el partido ese que hizo 15 puntos, le sentó mal y entró en protocolo.
Ya he hecho la broma, ¿no? Antes de que la conmoción le dura de hace tiempo al bueno de Samet. Pero no sé lo que le va a durar ahora, sí. Yo creo que se quede el hombre ahí demasiado cao después de tanto...
No me acuerdo
de meter tres triples.
No me acuerdo cuánto es el protocolo. No sé si eran 72 horas o tres...
Van cambiando, porque habéis jugadores... Yo no sé muy bien de qué depende, pero pues hay que se tiran más que otros. No sé al final... De que
es
depende.
Igual por el tipo de golpe o donde sea el golpe o lo que sea.
Puede ser.
El tema es que Samet sigue en protocolo por conmoción cerebral. Y Sergio, vamos a hablar de Cameron Johnson. Cameron Johnson, que al final ha decidido no operarse de su lesión de su, no, perdón, de operarse de su lesión de su lesión de rodilla. Cuéntanos un poco los pros y los contras que tiene el operarse de esa lesión de menisco.
Bien, como ya os expliqué en el Telegram, y por si algún despistado no estuvo, yo ya hice la predicción de qué iba a pasar, un poco.
Exactamente.
Al final acerté, ¿no? Y es que creo que aún se tiene la idea de las operaciones de menisco como que se retira todo el menisco, ¿no? Y eso hace muchos años que no se hace, ¿no? Porque a largo plazo crea muchísima artrosis, ¿no? Es mucha degeneración. Entonces estás acortando la vida, no solo la vida deportiva, sino acortando la salud de esa persona a largo plazo. Entonces, desde hace mucho, mucho tiempo, las dos opciones que se hace, salvo que haya una destrucción del menisco que sea imposible, que entonces era adiós carrera, prácticamente, cuando se rompe un cacho pequeño, como es el caso, lo que hacen es retirar el cacho pequeño. Dependiendo de las dimensiones del trozo que se rompa, deciden retirarlo porque se pone... El problema es que ese cacho que se rompe se queda suelto. Eso y a es. Veces se queda pinzado en la articulación.
Digamos que es como una especie de cuando los niños recortan con la tijera lo que sobresale. En este caso, el menisco sobresale un poco de donde tendría que estar y lo quita para que no roce con nada, ¿no?
Es que ese cacho se queda trabado. Si habéis tenido lesiones de menisco, es como la sensación es como que la rodilla se te encasquilla. Uh-huh. ¿Vale? Y es porque ese cacho está donde no debería estar, ¿no? Ese trozo. Entonces, cuando eso pasa, retiran ese trozo y el alivio articular es inmediato. Quitando la propia lesión de las artroscopias, ¿no? El propio daño que te produce. Que sí, te produce
inflamación de la intervención.
Pero todo te inflama la rodilla, obviamente. Pero quitando eso, el alivio articular es inmediato. De hecho, se empiezan a mover desde el principio.
Claro.
Desde el principio. El día uno están moviéndole la rodilla. Salidos de quirófano, empiezan ya a mover para que eso empiece a elastificar. Y al segundo día empiezan a fortalecer ya con ejercicios isométricos. Empiezan a fortalecer desde ya. Es que esas recuperaciones, por eso decía, que si retiraban era un mes.
Entonces, ahora...
Dos meses. Un mes tal y un mes de adecuación.
De readaptación al nivel profesional, digamos, de poder jugar.
La otra opción es cuando el pedazo ese que está roto es un poco más grande o no hay desplazamiento, pero hay una fisura en el propio menisco, lo que hacen es suturar ese menisco. Pero claro, eso crea una cicatriz interna que requiere de mucha más adaptación. Es decir, sí, mantienes entero tu menisco, ¿no? Mantienes entero a largo plazo, esto es mejor, pero sí que el proceso de adecuación es más largo e incluso a veces más problemático. Incluso a veces las molestias, eso pues depende de cómo... Sabes que hay gente que cicatriza mejor que otra. Claro. Y depende de cómo cicatrice eso, a veces se alarga de los 4 meses. Por lo general, lo normal es que una sutura de menisco esté como 4 meses para volver a jugar.
Claro. Yo entiendo que, por ejemplo, si es un jugador de 19, 20 años y hay opción de suturar, pues es mejor siempre suturar. Sobre todo hablando a carrera profesional.
Si es un trozo pequeño, no te merece la pena, ¿eh?
Si es pequeño, da igual.
No merece la pena, no merece la pena. Es que no lo vas a notar, además.
Claro. Entonces, Cam Johnson, con 26 años que tiene, que todavía es un jugador que está a mitad de carrera, probablemente haya optado por la opción rápida porque le habrán dicho los pros y los contras y habrá visto que para su futuro contrato, sí, que acaba este año, es mejor que juegue ya. Y le habrán dicho pues, lo que has explicado tú, que hacer un trozo pequeño no le va a causar graves problemas de calidad de vida ya una vez acabada su carrera, en principio, y entonces supongo que haya optado por eso. ¿Opciones de recaída de esta lesión? ¿Hay alguna opción?
No hay opciones de recaída aquí. Porque no hay... La opción de recaída es tener la mala suerte de volver a hacer un gesto malo pero no hay una estructura que quede débil, no hay un... ¿Sabes? No es como una reparación de un ligamento, que no es el mismo ligamento. Ahí el menisco no es una estructura que estabilice la rodilla. ¿Sabes? Es una estructura que es un amortiguador de la rodilla.
Eso.
Y que permite los giros. Pero no es una estructura estabilizadora. Entonces, la recaída depende de lo bien que hayan hecho la recuperación. De que eso tiene que hacer una propiocepción buenísima. Pero bueno, en la NBA es que los protocolos son duros de cara a recuperar. Hasta que las sensaciones son perfectas, ahí no vuelves a jugar.
Sí, ahí más que nada, Sergio, supongo que sea recuperar el volumen muscular y luego ir metiéndose en ritmo de competición poco a poco.
Exacto.
para que no haya un impacto brusco según llegue y que haya otro tipo de lesiones. No precisamente menisco, pero roturas de fibras o algunas sobrecargas o alguna cosa.
Eso sí podría pasar, pero me parece, en un chaval que aún no es muy mayor, con 26 años, me parece difícil que vaya a pasar, siendo los serios que son en la NBA con estas cosas, ¿eh? Y además más serio va a ser él, porque vamos, es que se está jugando eso en una renovación.
Claro, ese juega mucho. Alberto, tú cuando ves a Cam Johnson, os lo voy a preguntar a los tres también, y ves a Mikal Bridges, ¿no lo ves como un físico un poco más endeble el de Cam Johnson? Sobre todo muscularmente hablando.
Claro, es que yo, y también ya que tenemos a Sergio, recuerdo que Cameron Johnson llegó tarde a la NBA por sus problemas con lesiones y cuando estuvo en North Carolina no sé si se lo retirarían completo o no, pero el de la pierna izquierda se lo tuvieron que reparar en su día estando en la universidad, y ahora es el de la derecha. Por eso no sé si tiene propensión a tener problema de rodilla, si es que esto puede limitar, aunque ahora estabas diciendo que no, Sergio, un poco su evolución en el juego, el que tenga más miedo al salto, que Cam es un tío claro, explosivo.
Si coge miedo al salto, eso ya depende de él realmente. Uh-huh. Pero no es la lesión en sí, ¿sabes? Es como tú has afrontado esa lesión.
Más mental, ¿no? Sería
es este más mental totalmente. Muchísimos jugadores... el menisco no tanto, pero con un cruzado anterior, muchísimos jugadores tienen miedo a saltar, muchísimo miedo.
Claro.
Es que el menisco, es que es eso.
El menisco es menos.
Estaba viendo lo justo, sí. que le habían reparado la izquierda en
España, sí, pero en la universidad. Puede ser mala suerte, ¿eh? O sea, puede ser coincidencia, no que tenga el algo, ¿eh? Uh-huh. No se me ocurren muchas cosas que puedas tener que justo ataquen al menisco, ¿sabes? Te daría otra debilidad, pero bueno, yo lo veo cada vez más fuerte, ¿eh? De todas formas. No...
Claro, eso era la pregunta que hacía Rubén. O sea, es un tío súper explosivo. O sea, los mates que te hace a veces Cameron Johnson.
Yo cada vez lo veo más.
Pero,
con más
pero
intensidad
también.
Y más fuerte. Comparadlo su primer año con este último año. Vamos.
Yo lo que lo veo es. Igual es claro, es que Mikal Bridges es más fibroso y él es un músculo más redondo y menos fibroso que el de Mikal Bridges, pero a mí me parece un poco más endeble. De hecho, acordaros, esta lesión le viene después de un gran partido que hizo esta semana. Y el año pasado, después del partidazo que hizo contra los Knicks, hizo el buzzer beater ganando a los Knicks, también se lesionó, Enzo. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente. O sea, es como si después de cada partido bueno que tiene se estuviera lesionando. Pero o sea, en cuanto a la cuestión si se lo nota más endeble o no, en cuanto a físico yo lo encuentro mucho más fuerte de lo que hemos visto, o sea, esta temporada más que nunca, como decía Sergio. Pero en cuanto a lesiones, es bastante cierto de que cada temporada está con algún tema, no una lesión menor, sino con algún tema que lo deja fuera bastantes partidos, no más de un mes obviamente, pero que lo deja fuera. Y eso capaz que te puede llegar a preocupar de cierta forma, pero no sé, creo que es algo de lo que yo personalmente me estoy acostumbrando y que son cuestiones obviamente de la vida propia del deportista que desafortunadamente van a pasar sí o sí, pero No noto que sea solo él, y justamente es un poco injusto compararlo con Bridges, porque por el hecho de que es un tipo demasiado elástico, o sea, no es como un ser humano así normal en ese sentido de las lesiones. Nunca se ha lesionado, siempre ha jugado, y la otra vez, no sé, parece que caía todo mal en un rebote y se levantó así nomás y siguió, o sea, es totalmente distinto. Creo que Johnson es más lo normal y Bridges, bueno, Bridges y suerte que lo tenemos acá.
La verdad que Bridges lleva sin perderse un partido desde el instituto, y no tenemos datos en el instituto, pero igual tampoco se ha perdido ningún dato.
Esa estadística es irreal.
Sí, porque además es un jugador con un volumen de minutos tremendo, el de Bridges. O sea, no es que juegue 10 minutos por partido.
Es un jugador de los 80 ahí, ¿eh?
Sí.
Entonces, si tú miras, no se perdía en casa.
Nuestro Dan Majerle. Pues nada, chicos, pues ahora vamos un poco con la tertulia de los partidos. Pues habíamos grabado el último día, el 31 de octubre, y desde el 31 de octubre a día de hoy, 13 de noviembre, Alberto, hemos jugado 6 partidos, de los cuales hemos ganado 3 y hemos perdido 3. Lo más duro de asimilar, voy a empezar por lo último, habrá sido la derrota contra Orlando, Alberto.
Sí, sobre todo por inesperada, ¿no? Al final, aunque sean 6 partidos, hemos repetido con Minnesota 2, Portland 2, con Portland ya habíamos perdido 1, o sea que se podía esperar el volver a perder, porque nos conozca, es un equipo muy físico.
Y está muy bien este año también.
Está bien. Minnesota, pues agradables, ¿no? Los 2 partidos, aunque con sabor agridulce también, porque pues cualquiera firmaría eso al principio de temporada con el equipo que había montado Minnesota, pero siempre teníamos la duda, ¿no?, de que iba a funcionar, si iba a funcionar el tema Gobert con Towns y tal, y vemos que por lo menos está haciendo aguas en este comienzo de temporada. Y Filadelfia, pues entra en las posibilidades de perder, y sí que es verdad que esta última derrota, y por la forma en que se desarrolló solta al final y un poco la bajada de brazos, los viejos fantasmas,
el
de
último
los
cuarto fue
patados.
Fue total.
Pues bueno, porque sorprendido.
Enzo, si hubiéramos ganado a Orlando y hubiéramos quedado con un récord de 4-2, pues ahora mismo lo veríamos todo con otros ojos. Este ha hecho mucho daño en el ánimo del aficionado medio de los Suns.
No, completamente de acuerdo. O sea, el hecho de perder contra Orlando es que justamente no es un contador ni mucho menos, pero que sí, obviamente, tiene una tremenda base joven, y de que, como cualquier jugador en NBA, tienen talento, pelean los partidos, y esa base joven, y que son buenísimos, obviamente, hace que, frente a unos Suns que tienen muchas lesiones de por sí, de que básicamente tuvieron una llegada medio rara al partido, con un huracán en el medio, que tuvieron que moverse medio raro, pero todo eso, y el hecho de que, obviamente, aunque no se lo diga psicológicamente, jugar contra Orlando no potencia mucho, no hay mucho pique, no son un equipo que está en lo último de la tabla. Eso creo que todo ha sido un factor, y que obviamente en alguien que mira a los Suns, perder contra un equipo que no está aspirando a nada y que sigue construyendo de cara al futuro no deja nada bien la franquicia en el corto plazo.
Había momentos, Sergio, del partido contra Orlando que ellos tenían la baja de Cole Anthony, Paolo Banchero, Jonathan Isaac, y nosotros con las bajas de Cameron Johnson, Chris Paul y Samet, había momentos que las segundas unidades de los dos equipos eran un poco terribles de ver. Y aún así, incluso la de Orlando con Tennessee Ross, RJ Hampton y Mo Bamba, había momentos que me parecía bastante mejor que la nuestra. Y estamos hablando de un equipo de tanking.
Sí, es que parecía instituto a veces, ¿eh? Es que parecía sí, que claro. No estaban jugando con ningún orden, era todo a ver qué hacemos, un pase y un tiro sin sentido, y para los dos lados, ¿eh? Pero al final ellos sí que jugaron mejor, porque nosotros, la verdad...
Sí, jugaron mucho mejor. Y Alberto, yo estuve viendo toda esta temporada momentos de los Phoenix Suns defendiendo en zona. El partido contra Orlando, en ningún momento Monty quiso poner la zona. Es verdad que ellos estaban muy acertados en el tiro de tres. Y muy pocos minutos de Saric y de Biyombo. Si no ponemos a jugar minutos a estos jugadores contra Orlando, ¿en qué momento van a jugar estos jugadores? Que, a ver.
Si es que estamos con lo mismo que el año pasado. Lo que pasa es que este año, como ni siquiera tenía en este caso a Chris Paul o a Crowder o a Johnson para ponerlo de cuatro, claro, si ves ahí a Craig con Bol Bol, pues así salen las cosas. O sea, es que no... lo que hemos echado en falta muchas veces de Monty, ¿no? Que ese playbook que a veces es tan limitado y que parece que nos estudian y que saben cómo atacarnos. Y, por ejemplo, Orlando también lo hizo el otro día con Dallas. Sabe que tiene tíos altos, sí, que el otro equipo falla en los altos y vas ahí su juego. Y tiene unos bases potentes y ven que el tuyo tal... Y, o sea, al final es un poco eso. Pero es cierto que tampoco tenemos... mucho más, o sea, es que sales de Saric, Biyombo, son todo altos y es que te quedaban Damian Lee, Washington, que viene a ser el Peyton de este año que juega y el hombre pues bastante que se tira alguna y Okogie es que no da, o sea que,
no, Okogie para mí no da. A Washington todavía no lo puedo valorar porque lo que le he visto y nada, es lo mismo.
Claro.
El único que está por encima de las expectativas, bueno, los únicos que están por encima de las expectativas o en el nivel son Damian Lee y Jock Lander. Igual es que yo me esperaba poco de Damian Lee, pero vamos, yo por lo que vi...
Sí, pero expectativa, calidad-precio estamos hablando.
Eso. Expectativas, calidad-precio, yo creo que Damian Lee da lo que tiene que dar.
Claro, no da más.
Ni más ni menos, sus tiritos, sus puntos, Jock Lander... vemos que juega poco y más o menos aporta, le faltaría un poco de acierto en tres. Enzo, pero claro, es que no hay más. Hasta que no se mueva, esto es lo que hay. Biyombo, Landel, Damian Lee y ya está.
No, totalmente, o sea, eso es lo que hay y es lo que nos vamos a tener que acostumbrar hasta que haya un movimiento en el medio de esta temporada tan loca que se viene. O sea, en cuanto a Damian Lee y eso... me parece que han rendido buenos fichajes y más, pero obviamente no han sido fichajes que cambien la cara del equipo, ni mucho menos. Damian Lee está rendiendo lo que vale y Jock Landale más, diría yo, mucho más, por el hecho de que ahora es el segundo pivot y todo lo que pensábamos como un jugador que venía a pisar cancha. Y Okogie, bueno, o sea, me parece que es un jugador defensivo más que nada, que tiene su aporte ahí, pero que tiene que estar en cancha con jugadores puramente que sepan anotar. Y si no, bueno, obviamente se ve poco beneficiado de eso. Y bueno, Washington, que no ha tenido muchos minutos, que como dijeron, lo tengamos la posibilidad de jugarlo. Pero sí, eso básicamente lo que hay. Y a lo que vamos a tener que estar acostumbrados, porque no hay agencia libre por medio, lamentablemente.
Por ejemplo, Damian Lee está jugando 19 minutos tirando 3 triples y un 43%. O sea, más no se le puede pedir. Luego, en defensa, bueno, ni fu ni fa, porque tampoco juega los minutos importantes y nada más. El tema, yo veo equipos como Atlanta, Sergio, o sea, Atlanta, perdón, como Milwaukee, que si un día tienen que jugar sin Holiday, sin Middleton y sin Anteto, juegan sin ellos y si pierden, perdieron. Pero nosotros, aparte de que tenemos pocos, los que juegan auténticas minutadas.
Sí, es lo que decíais antes, ¿no? Que cuando no tienes tantas opciones no se entiende que no juegue más Biyombo o que metas a Saric para probar, para darles minutos,
claro,
para ver qué sensaciones tienen. No, pero es lo mismo. La misma sensación de siempre de Monty, ¿no? Que va con su esquema mental y no hay que lo saque de ahí.
Muy cuadrado. Es muy como con los temas religiosos. Es muy cuadrado, muy recto, va por ahí y él tiene una manera de ser. Y un entrenador, una de las virtudes de un entrenador tiene que ser la flexibilidad. Y Monty, Alberto, cintura poca.
No, nada, nada. Lo hemos hablado mil veces aquí en el podcast y en Telegram y en todo. Y claro, eso, cuando te ha funcionado algo, bien. Pero, como decíamos, el año pasado hubo la suerte de que no tuvimos la baja de Chris Paul en toda la temporada de regular. Pero claro, en cuanto ya te falla uno, y encima es en un puesto que tienes débil, porque cuando ha faltado Ayton, bueno, casi lo que más cubierto tenemos este año es el puesto de 5. Pero claro, si estamos jugando con Craig de 4... Y hombre, y sin base suplente, porque claro, está Cameron Payne ahora de titular y el siguiente es Washington y te juega 7 minutos frente a Orlando. O sea, no quiero ni pensar ya lo que jugará contra Golden State, si es que juega. Claro. No sé, no.
Es que luego no le puedes exigir a la gente luego, claro, que rinda bien cuando no tiene confianza ni minutos. Además, es que es para un jugador de baloncesto, bueno, un deportista profesional, el ritmo de competición es fundamental para rendir. Y si tú no le das competición, nunca va a coger ese ritmo.
Salir 7 minutos no te sirve para nada. Y se ha visto con jugadores que han salido, que lo hablamos también, con Jalen Smith, con Javon Carter, que ahora está rompiéndola en lo que está sustituyendo a Holiday con el contrato que tiene. O sea, pero porque al final su entrenador les da confianza. Pero si tú llegas aquí y dices, se te lesiona a Chris Paul y juega todo Payne y Washington va a jugar 7 minutos y ya está, o no tenemos un 4 y Saric, que podría jugar perfectamente de 4, sí, si no me digas, y juega 9 minutos.
Esa es la pregunta que os quería hacer yo.
9 minutos frente a Orlando, chico, pues no sé.
Claro. Es que no, yo, sentido, por ejemplo, Enzo, con la defensa que tiene Biyombo, que no es un mal defensor de exterior, y la mano que tiene Saric, ¿podría jugar Saric de 4 y Biyombo defender de 4 y probar eso? Un Saric-Biyombo en la segunda unidad, a mi Enzo, por lo menos, pero probarlo no es 2 minutos, ¿eh? Probarlo es por lo menos que estén 10-12 minutos en cancha, claro, y ver cuarto, cómo se entiende. Claro.
Sí, sí, a ver, o sea, por el lado de Saric desde el 4 estoy completamente de acuerdo. Es por donde habría que ir, pero como venimos diciendo, o sea, Monty con el esquema ese de que Saric es un 5, aunque no tiene chance de pedir abajo del aro. Y el otro día cuando jugó de 4, que si no me equivoco jugó con Ayton, jugó con Landale, pero no jugó como me preguntaste con Biyombo, jugó muy bien. En cuanto a la alineación, Biyombo, Saric, no sé, no la, capaz que es una buena opción, tanto como si fuera con Ayton, como si fuera con Landale, aunque me gustan las dos últimas que mencioné, más que nada. Pero sí, o sea, un poco uno que aporta más algo exterior, como Saric, desde el tiro, y otro que es mucho más potencia interior abajo del aro. Creo que sería una buena combinación, pero, o sea, Monty no es de probar muchas rotaciones. Vos la ves probar cuando el partido ya se nos fue, o es un partido totalmente insignificante y después no lo vuelve a probar nunca más. Y eso creo que más que nada lo que habría que reclamar. Y también un poco llega el momento de cuestionamiento de cómo es que nunca prueba cosas nuevas en ese sentido, si ya las que están no están funcionando, y si realmente es Monty el entrenador necesario, el entrenador que necesitamos nosotros para poder lograr el campeonato. Porque, o sea, la verdad, no, personalmente no soy hater ni mucho menos, pero no he notado muchos signos de ello.
Es que hace unas semanas el insider este, que probablemente sea el más famoso de Suns en Twitter, el Flesh Wheeler, creo que es, ¿verdad? Uh-huh. Pues puso un Twitter como diciendo que había muchas cosas nuevas en el juego del equipo. Y yo le puse que yo no veía nada nuevo en el equipo. Y me decía que si era yo que no veía los partidos. Pero es que, y es que yo no veo nada nuevo en el equipo. Igual es que desde Phoenix se ve diferente, pero Sergio, y es que yo no veo nada.
Yo no veo nada distinto tampoco, ¿eh?
Lo único diferente es que Booker es mejor todavía que el año pasado.
Eso sí, eso sí.
Eso es lo único diferente que yo veo.
Lo de Booker es irreal. Y que Bridges está como siempre.
Claro.
Y lo demás es igual, es todo lo mismo.
Sí, es que es igual o peor, porque Chris Paul
igual o peor,
no está al
no está
nivel que tenía
ganando,
el año pasado.
Ayton
está totalmente, yo lo veo desmotivado y fuera de sitio. O sea, no sé, como ve que no juegan con él, ese es un debate que hay abierto, ¿no? En la afición Suns, de los pro Ayton, los anti Ayton. Que
podemos abrirlo ahora, abrir el debate. Para utilizar a Ayton como capela, ¿necesitamos un Ayton? O cogemos un Capela y otro jugador.
Sí, o sea, para el uso que le está dando Monty,
claro,
desde luego, claro, no te hace falta pagar lo que le pagas a Ayton y demás. O sea, es que no tiene ningún sentido para darle ese uso.
Para eso tienes a Steve Adams, que porque Ayton está haciendo lo mismo que Steve Adams hace en Memphis. Es lo mismo.
Y yo lo que noto es que no, como que no, joder, tú ves cuando te coge, es un ejemplo, Popovich a cualquier pívot, le ves en el partido 1 y le ves en el 60 y dices, el tío, unos nuevos movimientos tal, los motiva, pero es que Ayton, es que no le moda, o sea, que puede que él sea frío, que puede, yo estoy seguro que si le coge un entrenador que le da confianza, que le dice, tío, tú eres un número uno al draft, lo querías tal, no sé, o sea, el juego normal, ¿no?, de un motivador, yo creo que lo discutía con alguien, yo creo que Monty no es un motivador para nada. Me decían, sí, digo, es que Booker no necesita motivarlo, él ya está motivado. Chris Paul igual, pero Ayton quizá lo necesite y yo no veo que lo hagan, pues no le dieron confianza de número uno, de vamos a creer en ti el año pasado. Al final ha entrado en el equipo pues porque ya era el ridículo absoluto si se iba a Indiana y yo creo que no tiene jugadas preparadas para él. Tira 8 veces por partido, 8-10, no sé, no creo que tenga sentido tener a Ayton ahora mismo con ganando eso y para que lo utilice así.
Yo creo que ya lo comenté en el podcast. Yo a Monty Williams me parece que es un buen entrenador para un equipo que viene entre comillas de la nada y ponerlo ahí. Pero le falta capacidad de liderazgo y táctica para llevar un equipo al siguiente nivel, que es ser campeones de la NBA. Yo es, de momento, porque yo el primer año le dije, bueno, voy a esperar el año que viene a ver si tenemos un plan B. Llegamos a la final sin un plan B. O sea, pero tal cual. El año pasado se lesionó Booker contra Nueva Orleans. Chris Paul tuvo que pisar el acelerador un poco antes de lo que tal, fundido contra Dallas. Y este año es el cuarto de Ayton, el tercero con Monty, y sigue siendo jugadas aisladas de Ayton, cuando yo no entiendo cómo no puedes hacer. En el playbook tienes 800 jugadas, que de las 800, 10 sean aclarados para Ayton, tío. O sea, o pick and roll entre Ayton y Booker, y ya es, pues, o sea, es que no hay más, tío. O sea, es que yo no lo entiendo. O sea, yo no voy a ser entrenador nunca, y menos de la NBA. Pero es que hay cosas, tío, que al final tú tienes que juntar a los buenos, ¿sabes? Es como si estuvieras Stockton y Malone, y Malone no recibiera ningún balón de Stockton. O sea, claro, es que no.
Te llegaba Stockton todo no triple. Entiendo. Sí, que está muy bien llegar y tirarse el triple, pero que no, que es que no siempre funciona eso. O sea, es que a mí es lo que, la sensación que tengo cuando veo a Payne ayer, sí. Joder, partidazo de Payne, joder, pero es que Payne llegaba y triple tras triple, uno lo mete, otro no, pero no se ven jugadas elaboradas para tu pivo, y que además descolocas al rival, porque si tú al final haces siempre lo mismo, pues el entrenador contrario sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo te va a defender, si tú tienes un libro de jugadas tan limitado.
Yo, el otro día, creo que tú, Alberto, lo habías leído, en Twitter tuve una conversación con un aficionado de Suns, con... A ver, quiero leerlo para no decir mal el nick. Creo que es... Espera, me vais a perdonar, que aquí esto queda muy profesional mientras estoy bajando el dedo. Es Ujío, ¿vale? Uh-huh. Ujío decía que para él Cameron Payne era un buen base suplente, ¿vale? O sea, estamos diciendo de que Ujío lo ponía como base suplente, sí, tal, ¿vale? Que cobraba 6 millones y que era un buen base. Y yo le decía que era un buen anotador desde el banquillo cobrando 6 millones... Pero que un base, Cameron Payne, lo que yo creo que es un base, que es un tío que organiza...
Un generador
juego. Y que hace que un compañero tenga un tiro liberado o un tiro más fácil, Cameron Payne, para mí, no es eso.
No. Si tuvimos ahí la discusión que hubo, se abrió ahí en banda un poco la cosa de unos partidarios de unos y otros de otros, y salen los nombres, como ha dicho Sergio. Tú veías cuando estaba Ricky... Ayton no es el Ayton de ahora cuando estaba Ricky o cuando Chris Paul juega con Ayton. O sea, tú le ves ayer y está perdido por ahí y ya el tío ni se motiva, ni salta, ni va al rebote, ni nada, porque dice, es que esto qué es, creo, mi sensación.
Que el carácter de Ayton
es flojísimo. Ahí, o sea, no, es, digo, claro.
Digo, el carácter de Ayton en plan de que haya buen ambiente no es un carácter complicado.
No, para nada. Eso
porque
no.
Ayton es un poco Michael Bridges, es un poco las sonrisas, el buen rollo siempre. Si llegas a tener un pivot un poco problemático, tipo de carácter, digo, tipo Embiid o tipo Karl-Anthony Towns, ojo, Eso ya hubiera saltado. Hombre, por los aires.
Ya le habrían dado un toque a Monty, seguramente. Sí.
Y ahora, para ir acabando el programa, hay que hacer la pregunta. Y voy a empezar por el invitado, que esperemos que pase a ser más frecuente, Sergio. ¿Traspaso de Ayton? Sí, no. Y en caso de sí, ¿qué? Cuando te digo que, no hace falta que me digas un jugador, ¿eh? Me puedes decir un All-Star en este puesto y una primera ronda. O un All-Star, un sexto hombre y una segunda.
¡Guau!
A ver. Esta es la pregunta difícil de este año, Alberto.
Complicada.
Esta es difícil, ¿eh?
Pues, Alberto Enzo, ir pensándola. Que luego vais vosotros.
Ayton.
Te pongo dos ejemplos.
Vale. Venga, va, dame opciones. Me has puesto nervioso, ¿eh?
Voy a hacerte el ejemplo que hacen de Westbrook, que es Buddy Hield y Miles Turner por Ayton. Ahora tú me dices, en ese traspaso, pero hay que ser justos también con Indiana, ¿eh? Si meterías alguna ronda, así a pelo, ¿cómo lo harías tú?
No, para ser justos tienes que meter algo más. Tienes que meter una ronda. ¿No? Bueno,
una segunda.
Esto va a ser impopular, igual, ¿eh? Pero yo me quedaría con Ayton. Creo que no es el problema.
Vale, pues.
Creo que no es el problema para mí.
Que no lo traspasaría, vale. Perfecto.
Porque esos bajones tienen que venir de otra parte para mí. No puede ser que hayamos visto partidazos de dominación total de Ayton y otros de pura mierda, ¿no? En los que ni se mueve. Claro. Ahí claro. Hay algo que no está funcionando y tiene que ser algo de dentro. La reacción esta que tuvo de niño pequeño, ¿fue culpa suya o fue del ambiente y del entrenador y de estar hasta las narices y de que, como dices tú, que no haya juego para él o así?
Claro. Tiene muchos puntos de vista eso, está claro.
Está claro. A día de hoy no sirve para absolutamente nada. Pero sí, creo que no es todo culpa de él.
No, yo también lo creo. Pero
lo
por
malo
eso
es
digo.
Que como todos los jugadores, si sigue así, va a perder más valor aún. Y al final tenemos un montón de jugadores moviéndose por la pista que no están haciendo nada.
Claro, pero por eso yo la pregunta no es exactamente si es. Pero para usar a Ayton como lo usamos,
sí, nos vale más. Mejor levarlo.
Mejor traspasarlo por algo que vayamos a usar, por ejemplo, Turner y Buddy Hield o Kevin Durant y nosotros dar dos primeras rondas, Ayton.
Ya está con la ronda, ya está, que la regalo, señora.
Alberto, que es nuestro hombre de cantera. Alberto, a ver, tú, ¿traspasarías a Ayton? Y en caso de sí, ¿por qué lote te satisfacería?
O sea, yo creo que Ayton se tiene que quedar primero porque tiene un contrato ahora renovado, porque es joven, porque ha demostrado, aunque este año no se esté pareciendo o ocurriese eso a fin de la temporada pasada, que es un pívot y puede ser un pívot dominador llevado bien. Y creo que quien tendría que salir para girar algo en este equipo a día de hoy quizá fuese, como hemos dicho, solucionar el tema Crowder y ese dinero y Chris Paul. O sea, antes de que se te vaya Ayton, que al final es un proyecto de futuro, yo sacaría a Chris Paul.
Alberto tampoco traspasaría a Ayton.
Y es que tú me dices, un Turner Buddy Hield, ¿tú crees que Turner va a funcionar mejor con Monty? Si eso, o sea, es que es peor que Ayton realmente, Turner. Y Buddy Hield,
hombre, claro.
¿Qué va a hacer? ¿En la segunda unidad con Booker? Pero no es lo que necesitamos, es que seguimos sin un 4, seguimos sin un base suplente. Yo liberaría el... No sé, tampoco qué perfil... Yo saqué algún nombre ahí, que nombres reales de lo que puede ocurrir. Tú a Crowder ahora, dices, es un tío que tengo sentado, pues a lo mejor lo cambiaba por un Covington o por un McConnell que no están jugando en su equipo. A lo mejor ese cambio lo puedes llegar a hacer. Porque hombre, ni estás engañando al otro, ni él te va a engañar a ti, porque son jugadores sin valor ahora mismo, fuera de rotación. Y claro, creo que, por ejemplo, si tú metes a Covington y a McConnell con la defensa que tiene y demás, incluso con tiro, oye, cuidado, que ya será una segunda unidad diferente a lo que tenemos, ¿eh? Que no son Okogie y Washington.
No, pues, y además es que Crowder no lo tienes. O sea, todo lo que venga con Crowder es ganancia. O sea, eso es así.
Yo tiraría algo así y de ya revolucionar todo, intentaría sacarme a Chris Paul porque... Que es pronto, ¿eh? Porque se ha lesionado ya y tal, y en lo mismo dentro de 20 partidos, el tío la está rompiendo.
A ver,
Pero yo
no de sé, Chris Paul, de momento, a día de hoy, no tengo dudas sobre él. Claro. Me refiero. Claro. Yo sé que es un tío veterano, que sabe que la temporada es larga, que ellos van a ganar partidos igual, y que este año no es importante el récord de la franquicia, porque el récord de la franquicia ya se consiguió el año pasado.
Entonces,
igual que está Middleton, que no está jugando, que Holiday... Bueno, eso a día de hoy no es el nivel de Paul en liga regular no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el estado de forma en playoff.
Claro. Pero es que cómo va a llegar, porque en cuanto se recupere va a jugar 30 minutos. Es que esta va a ser la de siempre otra vez.
Es que claro,
va a llegar fundido porque además no tenemos un equipo, o sea, los equipos ahora y se está viendo son muy físicos, hay muchos bases muy físicos. Y en cuanto te pongan al típico perro de presa que prácticamente tienen todos los equipos, os fijáis,
sí.
En el puesto de base todos tienen a su perro de presa, que si los Melton, McConnell, yo qué sé, Jones, o sea, hay un montón. Y nosotros no lo tenemos, porque no tenemos ese perfil. Y el Alvarado del año pasado, o sea, es que todos los equipos lo tienen. Entonces, bueno, pues.
Y me falta preguntarle a Enzo. ¿Tú traspasarías a Aiton, sí o no?
Lo mío es definitivamente un no. O sea, como decía Sergio, yo opino lo mismo.
Yo intenté meter presión, pero es que yo tampoco lo traspasaría.
No, por eso, o sea,
es verdad.
No solo el hecho de que tenga un nuevo contrato, obviamente, y de que tal, eso obviamente lo hace imposible. Sino más que nada porque creo que no es el problema. O sea, a mí me parece que, como mencionábamos previamente, se necesita un entrenador que potencie abajo de la zona. Y muchos ahí dicen de que se añadieron algunos esquemas este año más para Aiton, pero es lo mismo de todas las temporadas. Claro, es lo mismo de todas las temporadas y no lo estás utilizando al fin y al cabo. Así que para mí ese no es el problema, tampoco lo veo con una actitud mala, creo que es igual que todas las temporadas, ni mucho menos. Si en el caso de que un cambio sea tan necesario, va por el lado de Chris Paul, pero yo creo que Aiton en Phoenix tiene años para recorrer.
De hecho es más, cuando Aiton estuvo lesionado se le veía en el banquillo animando, participativo, con buen rayo. Yo no le he visto ni una mala cara a Aiton en todo lo que llevamos de temporada.
No, tenía motivos
para ponerla. Si hubiera sido el típico jugador malcriado, egoísta, podía haberla puesto. Lo que pasa es que él, en la rueda de prensa, quiso dar su toquecito a Monty Williams, lo dio y ya está. Y a partir de ahí, él...
Yo eso no lo veo mal, o sea, Monty...
Claro.
Será el entrenador, pero oye, que no está por encima de todo, ¿eh? Y es más fácil siempre cambiar un entrenador que cambiar a todo el equipo, o sea... Y Monty le falta por dar...
Monty, atento.
Claro.
No compres piso en Arizona, como dicen los de Detroit. No compres piso.
Es que Monty tiene muchas explicaciones que dar que no ha dado de lo que ocurrió el año pasado. Algo pasa ahí que no sabemos. Y los jugadores... Tiene la suerte de que tiene jugadores como Bridges, como Ayton, como Cameron Johnson, que no abren la boca. Porque seguramente si hablasen, si te pilla esto en otro equipo, pues el tema Monty ya habría salido a la palestra.
Sí, está claro. Pues bueno, chicos, para terminar el podcast de esta semana, ¿habrá que dar un repasito a la fantasy o qué?
Ahí estamos. A ver, ese porca miseria que está el 14, que está aquí hoy con nosotros. Sergio, ¿qué pasa? Está silenciado.
Sergio,
está silenciado.
Estás muteado.
Perdón. Decía que Yo quería intentarlo, pero tengo muy poco tiempo, tío.
Ay, si solo hay que darle al botoncito lo que
ya, tío, ya, ahí. Pero nunca me acuerdo, tío.
Bueno, tenemos de líder tenemos hay a los soldados de Mikal Bridger. ¿De quién era ese equipo? ¿Os acordáis?
De Gaby.
De Gaby, vale. Con 21... ¿Cómo
victorias,
se dice esto?
Son puntos, es win, lose,
son puntos,
y de
pues
empate,
son
eso es.
De los matchups, 21 matchups ganados.
Eso es.
Y el segundo...
Cero empates.
Exactamente. Y segundo, Stitch Widows.
Ahí
que
está
con 20 ganados a un matchup de los soldados de Mikal Bridger. Y luego tenemos a nuestro amigo Jorge On The Sands.
Ahí está, que decía que no podía,
¿eh? Se ha puesto tercero el tío, ¿eh?
Sí. Luego nuestro amigo Leo, de colombiano, con sus medallas, ¿sí? Los soleados de José, que está siempre ahí, está
José,
a tope
José
también.
Hay que traerlo. José tiene que venir al podcast, ¿eh? Con la información que nos da y todo lo que habla en el Telegram, tenemos
eso
que
es.
Traerlo.
Eso es.
Y luego...
El gran tema de esta semana, ¿no? En Fantasy Technotronic Sans, que liberó a Jarrett Allen.
Uy, por un error.
Se confundió porque quería soltar a Grayson Allen. Y no sé, tenía el mate adulterado o algo. Es argentino, nuestro amigo Hernán. Y le dio mal al botoncito.
Y luego nada, luego después de Technotronic Sans, está Arizona Baby, que es mi equipo. Estamos ahí peleando. Luego Booker T.
De Gonzalo, eso es.
De Gonzalo, el solecito de Luis, que está ahí.
El solecito está ahí ahora mismo en tiniebla, bueno, va remontando.
Y discípulos de Landry, que está en el décimo. Íñigo, Sevilla Sams.
Emanuel.
Y la cara de Campaign, ¿cómo está la cara de Campaign, eso?
Y como es la cara de Campaign, o sea, ahí está.
De capa caída estos 15 días no han sido muy buenos. Y luego, pues ya
la Sameneta, ¿no? Con conmoción.
Y por camisería que ya habíamos dicho para cerrar. La Sameneta... Es que teniendo a Samet, Alberto, es muy complicado ganar cualquier cosa, aunque sea una fantasía.
Es difícil ahí apostar, aunque sea en el nombre solo ya, yo creo que ya afecta eso.
Ya pesa. Pues nada, con este repaso a la fantasy nos vamos a despedir, pero no sin antes despedirnos y darle las gracias a Sergio. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí.
Nada, ha sido un placer.
Esperemos que la próxima vez que te invitemos no haya lesiones.
Vale. Sea para otra cosa, es verdad.
Que sea solo para hablar de baloncesto.
O lesiones de otros equipos, que es mucho mejor.
O con lesiones de otros equipos, exactamente. Alberto, Enzo, muchas gracias por estar una semana más aquí hablando de nuestros Phoenix Suns.
Pues nada, gracias a ti y nada, cualquiera que quiera preguntarnos cualquier cosa de fantasy o no fantasy o que diga Alberto habla bien de Sam, me di algo aunque sea, pues que nos lo comente, ¿no? Por ahí en comentarios de iVoox.
Que nos lo comenten en Twitter o en iVoox.
Twitter y...
Eso es. Enzo, despídete de nuestros fieles seguidores.
No, obviamente un placer, como siempre, estar con ustedes un poco más. Gracias a los que nos están escuchando ahora. Obviamente, los que quieran unirse al Telegram, ahí está el link en nuestro Twitter. No se pueden unir a la Fantasy porque ya comenzó, pero estamos hablando ahí de todos los partidos de los Suns. Y nada, que eso, seguimos en las redes sociales y que vamos a seguir viendo cómo viene esta temporada y estos Suns que no parece la temporada regular que esperaríamos.
Eso es. Y ahora, como pequeño off-topic, pero relacionado con la NBA, os voy a comentar, porque hay una cosa que es muy, muy golosa para todos los aficionados de la NBA. En esta familia de Planeta NBA se ha conseguido gestionar un viaje para 50 personas, las que quieran, a Nueva York, en la semana a mediados de marzo. El viaje, si lo realizan dos personas, sería 1.700 euros cada persona, ¿vale? Es con una empresa francesa que la podéis ver en Telegram, que se llama Trip Double. Y esos 1.700 euros incluirían el avión, el hotel, 4 partidos de la NBA, 2 en el Madison Square Garden y 2 en Brooklyn, De los cuatro partidos, en uno de ellos se estaría a pie de cancha mientras los jugadores están calentando y entrenando. En el Madison Square Garden, cuando acabe un partido, cada uno de los integrantes de la excursión, vamos a llamarlo excursión, podrá realizar un tiro libre. Y en la cancha del Barclays Center, del Brooklyn Nets, cuando se acabe un partido, los 20, 30 personas que estén ahí podrán jugar un partido en la cancha del Barclays Center. Aparte de luego excursiones por Nueva York, todas relacionadas con el baloncesto. Todo lo que queráis saber, a partir de esto, en el Discord de Planeta NBA, hay un apartado que se llama Viaje NBA, y ahí podéis preguntar y consultar todo lo que queráis, ¿vale? Yo os lo digo porque sé que no todo el mundo está en disposición de poder gastarse 1.700 euros, pero yo creo que es una oportunidad muy buena para ver cuatro partidos de la NBA, y el que se lo pueda permitir, pues que disfrute de una experiencia con otras personas que también son unas enamoradas de la NBA como nosotros. Todo lo dicho, en el Discord de Planeta NBA lo podéis ver, echar una ojeada y preguntar lo que queráis. Yo, Alberto, estoy en negociaciones con mi señora, a ver cómo...
Y me pongo contigo y las dejamos aquí a las dos, porque no sé yo, tengo los dientes largos, ¿eh?
Escúchame, si van cuatro, son 1.490 euros. O sea, si es una persona solo, una habitación individual, son 2.200. Si van dos personas, son 1.700. Si van tres, 1.600. Y si van cuatro personas en una habitación cuádruple, son 1.490, bueno, 1.500 euros, por redondear. Teniendo en cuenta que son cuatro entradas, más el viaje, más el hotel, es un precio más que asequible. El hotel es un hotel de cuatro estrellas que está justo en la calle paralela al Madison Square Garden. O sea,
vale, pues nada, o sea que, se anime la gente, que no sea James Jones en esto y negocie bien ahí en casa.
Porque yo lo digo porque yo creo que es una oportunidad, y habrá gente que no esté en el Discord de Planeta y solo nos escucha a nosotros por ser aficionado de los Phoenix Suns, pues oye, que se ponga en contacto con nosotros a través de Twitter o el Telegram, y ya lo guío yo por Discord o lo que sea. Y oye, que es una oportunidad que el que pueda tenerla, que la haga. Pues nada, con todo esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis, Planeta Teams, familia Planeta NBA, Discord, Twitter y Twitch. Hasta la próxima, adiós.
Chao.
Chao.
Chao.